Es momento de hablar de todo.
¿Todo? ¿Qué es todo?
Miguel Lab se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Estamos conectados.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.
Escuchas Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Esto es Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de la economía nacional e internacional con conceptos que sí entenderás en tu receta. Bienvenidos al análisis de hoy. Conduce el doctor Gabriel Pérez del Peral, quien queda con ustedes.
Muy buenas tardes, como siempre me da mucho gusto estar con ustedes aquí en su programa de diagnóstico económico. Hay múltiples temas, vamos a estar platicando sobre el comportamiento de los mercados. Fíjense lo que está sucediendo en Nueva York, en el Dow Jones, en el Standard & Poor's. Es muy importante porque pues es nuestro principal socio. El 85% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Y este comportamiento que ha estado mostrando lo que se conoce como Wall Street es el mejor mes de agosto, este que recién termina, desde 1984. Entonces vamos a estar platicando, como siempre me da mucho gusto que estén mis alumnos aquí en el programa para que hagamos el diagnóstico económico de la semana. Y pues me gustaría que se presentaran primero las damas. Mi estimada Alejandra, platícanos qué estudias, pasatiempo. Adelante, mi estimada Alejandra.
Hola, yo soy Ale, estoy en séptimo semestre de Administración y Mercadotecnia y de las cosas que me gustan es pues dibujar y ver películas.
Excelente, bienvenida como siempre Alejandra, qué bueno que pudiste venir. Mi estimado Sebastián.
Muchas gracias.
Adelante, mi estimado Sebastián.
Hola, yo soy Sebastián Aguilar, también estudio Mercadotecnia en séptimo semestre. Y pues mis pasatiempos son pues ver deportes y pues jugar fútbol.
Excelente, Sebastián, qué bueno que pudiste venir. Habías estado tomando algunas clases en desde Puerto Escondido. ¿Tú eres de allá, de Oaxaca?
No soy de allá, pero allá mi familia tiene casa, entonces estuvimos allá 3 meses.
Ah, qué bien, pues bienvenido, Sebastián, a la Ciudad de México. Estás en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, ya estoy aquí en la Ciudad de México.
Muy bien, Sebastián. Mi estimado Flavio, alumno de posgrado de la Facultad de Empresariales, ya habías estado en el programa de diagnóstico. Bienvenido nuevamente, Flavio.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Flavio Franco. Actualmente estoy estudiando el posgrado en negocios internacionales y mis pasatiempos principalmente es jugar básquetbol.
Bienvenido, Flavio. Excelente. Gracias. Mi estimado Juan Pablo Bucio es alumno del Seminario de Administración Pública. Juan Pablo, ¿cómo estás? Si quieres presentarte, por favor.
¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, muy bien. Pues sí, tomamos su clase de Seminario de la Administración Pública. Yo estudio Negocios Internacionales y Contaduría. Y pues bueno, a mí me interesa mucho ese tema de la administración pública como emprendedor. Creo que el sector privado tiene mucho que ver y mucho que hacer, tanto en las cosas malas del gobierno como en las cosas buenas. Y obviamente trato de enfocarme en las cosas buenas, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Pues sí, yo creo que ese es mi pasatiempo. Si hay que ponerle un nombre, es trabajar.
Ah, bueno, pues excelente. Disfrutas muchísimo. Pues no podemos decir que sea trabajo, entonces, ¿no? Lo disfrutas mucho. Así debe ser. Bueno, muy bien. Entonces, les comentaba, estos apoyos, fíjense, el presidente Donald Trump firmó un apoyo, una política anticíclica de cerca de 2.2 billones de dólares. Déjenme comentarles que solamente se ha ejercido alrededor del 10% de este apoyo y se espera que de aquí a diciembre pues se acelere el apoyo que están recibiendo tanto las empresas como los desempleados en Estados Unidos. Miren, es tan importante que si hablamos del desempleo, si hablamos del seguro del desempleo que reciben los trabajadores en Estados Unidos, el seguro es de $350 a la semana. O sea, los desempleados que invocaron el seguro del desempleo reciben su cheque de $350. Y el presidente Trump, el gobierno federal, está mandándoles un cheque de $600. O sea, a la semana los desempleados en Estados Unidos están recibiendo $950. Si lo vemos mensualmente, son $3,800 que están recibiendo los desempleados a partir del 15 de marzo. Entonces, pues de que no nos sorprenda que el consumo está reactivándose y que se tiene una estimación en los mercados de que Estados Unidos va a alcanzar el nivel de antes de la pandemia en menos de 18 meses. Entonces, sí se está dando una recuperación en forma de V. ¿Cómo ves, Flavio? ¿Cómo ves estos apoyos tan importantes que están? Y no solamente Estados Unidos, sino la mayoría de los países desarrollados, Flavio.
Bueno, yo creo que en cierta parte son necesarios, tanto los estímulos monetarios como los apoyos dirigidos a estas personas que están en un estado de desempleo. Y el apoyo también a las empresas, ¿no? Porque claro, al final de cuentas, esa es la estructura económica que permite que un país pueda seguir creciendo. Entonces, si algún país no apoya a las empresas, pues vamos a ver que va a haber muchas quiebras. Y al final de cuentas, el recuperar esas empresas va a ser más costoso que el mantenerlas. Entonces creo que es bueno que haya este tipo de apoyos y que haya apoyos para también fomentar el consumo, que al final de cuentas es parte del motor de la economía, ¿no? El consumo.
Claro, uno de los cuatro motores. Y efectivamente, países como México, que hay que decirlo claramente, no se está dando por parte del gobierno federal un apoyo hacia las empresas y hacia los desempleados. Ale, ¿tú cómo ves esto de lo que hemos estado comentando en la clase de problemas económicos de México? Pues es un problema, ¿no, Ale?
Pues sí, porque al final, como habíamos estado comentando, vienen remesas, ¿no? Ahorita están muy altas y vienen como de Estados Unidos y no es como algo que esté apoyando como nuestro gobierno a todas estas empresas y a la gente.
Así es, parte de la investigación que hiciste tiene que ver con el comportamiento de las remesas, ¿no, Ale?
Sí, así es, como ha estado incrementando.
Si quieres, de una vez, ¿por qué no nos comentas? ¿Tienes a la mano por ahí la gráfica que fue producto de tu investigación en el comportamiento de las remesas? Creo que al mes de julio, ¿no, Ale?
Sí, justo, que pues ahorita las remesas aumentaron un 7.2% anual ahorita en julio. Y es como, bueno, ahorita está en 3.532 pues, millones de dólares.
Sí, monto histórico, y que no nos sorprenda, Juan Pablo, que este año se esté recibiendo cerca de 40,000 millones de dólares, Juan Pablo. Por el momento, pues son muy fuertes los problemas de finanzas públicas que tiene el gobierno. yo sé que a ti te interesa mucho el tema de las finanzas públicas, y el 8 de septiembre va a presentar el programa económico el presidente López Obrador para el próximo año. ¿Cómo ves esto, Juan Pablo?
Pues bueno, yo creo que en tema presupuestario estamos un poco perdidos, ¿no? El tema de nuestras prioridades como país, o debiera más bien llamarles prioridades del Ejecutivo, porque realmente eso es lo que son.
Claro.
No, la semana pasada había yo hecho un análisis de una nota que sacó la sección económica del periódico Excelsior, donde hablaba justo de las diferencias y las reducciones y los aumentos que se han hecho a ciertas partidas. Entonces yo creo que si bien la situación, para empezar, la captación de la captación fiscal es muy baja y se está viendo todavía más baja por lo que platicábamos de las empresas y cómo están funcionando ahorita con la contingencia que estamos viviendo, yo creo que el presupuesto va a reflejar, el paquete económico va a reflejar mucho esto, ¿no? O sea, sectores muy desatendidos. Con claro. La analogía esta de que el presupuesto es una cobija que tiene que alcanzar para toda la cama, yo creo que va a haber unos sectores muy, muy desatendidos, como hemos visto, por ejemplo, los temas culturales, CONACYT, parques, reservas, todo eso, y vamos a ver mucho, mucho dinero que al final nos está costando y nos va a costar muy caro en proyectos y en cosas que no, ahí sí, opinión personal, no creo que sean ni lo más rentable ni lo más conveniente para la situación que tenemos ahorita. No sé qué opines de esto, Gabriel, doctor.
Sí, no, bueno, definitivamente. Y máxime que es muy precaria la recaudación de los municipios y de los estados, Juan Pablo. No hay un mapa fiscal actualizado, no hay unas relaciones intergubernamentales, municipio, estado, federación, que haga que se incremente de esa forma la recaudación. Esas potestades tributarias, pues las tiene centralizadas la Secretaría de Hacienda. Todo el monto de la recaudación, jóvenes, lo lleva la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué hace? Reparte lo recaudado a través de las aportaciones a estados y municipios. Ustedes lo saben bien, lo hemos platicado, el ramo 28 y los convenios que hacen con los estados. Entonces, y bueno, como comentaban, Alejandra también lo comentaba, la caída, y Flavio también, la caída del IVA, la recaudación del IVA es muy importante porque está la economía en caída vertical y pues va a estar el próximo año la recaudación pues igualmente en caída vertical. Sebastián, ¿cómo ves todo esto, mi estimado Sebastián Aguilar?
Pues sí, creo que justamente se relaciona con lo que dijimos al principio de la diferencia de apoyo que se da en Estados Unidos y el nulo apoyo que se ha dado aquí. Creo,
por supuesto,
que la manera de contrarrestar esto sería con, pues, dando apoyo a las empresas para de esta manera reactivar la economía y evitar que la caída de manera vertical de estos ingresos, que al final, pues, aunque el gobierno decide para qué los destinan, pues son bastante importantes.
Definitivamente está pensándose a nivel internacional, los países desarrollados le están apostando a apoyar a sus empresas, a apoyar a las familias, para que la recuperación, y no les está importando endeudarse. Está cambiando el enfoque de la política monetaria después de este corte que nos está pidiendo nuestro productor Moisés. Vamos a platicar qué les parece de los programas que están implementándose en los países desarrollados y que pues están brillando por su ausencia aquí en nuestro país. Entonces, en un minuto regresamos a su programa de Diagnóstico Económico.
No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
De medios de... A ver, ¿cómo que un laboratorio de medios? ¿Experimentan o qué onda?
¡Media Lab!
Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, Si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify.
Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Media Lab se compone de un poquito de todo.
Laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Cine, deportes, arte, series, lifestyle, videojuegos, música, noticias, wellness y cultura.
El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto.
Mira, estamos conectados.
Vamos a darle un giro a la información. En Sí o No, hablamos con expertos sobre los temas que nos impactan de alguna u otra manera.
Que yo recuerde, pues no sé, creo que no.
La máquina funcionando a las 24 horas.
El violador eras tú.
Quédate en casa.
Desde TikTok hasta esta ley que puede cambiar tu rutina.
¿A dónde van? ¿Por quién votar?
De que vayas a Spotify o Apple Podcast y pongas play a Sí o No con Sergio Sánchez, Romina Hernández y Diego Martínez. Es más, grábatelo bien.
Cada viernes a mediodía abre tu reproductor y danos play.
Hablemos de lo que realmente nos importa. ¿Nos escuchamos? ¿Sí o no?
Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
Radiografía económica.
Muy bien, estamos aquí en su programa de diagnóstico económico. Mencionábamos las facilidades que están recibiendo en Estados Unidos, en los países desarrollados, las empresas y los desempleados, ¿no? Lo que se conoce como Main Street, ¿no? En donde el buen desempeño que está presentando Wall Street, esa es la asignatura pendiente que se transmine, que se decante hacia el Main Street, hacia las empresas y los desempleados. Miren ustedes, los programas que están pendientes de implementarse en este nuevo enfoque de la política monetaria y con este programa, con esta política fiscal anticíclica, son las facilidades de liquidez, de protección de la nómina en Estados Unidos, las facilidades de crédito corporativo, préstamos a Main Street, así se llama el programa, así le pusieron, préstamos a Main Street, un fondo de liquidez municipal, un mecanismo de financiamiento de papel comercial y un mecanismo de préstamos de valores respaldados por acciones a plazos. Entonces, ¿qué está innovando la Reserva Federal? ¿Cuál es lo que llamó mucho la atención en una reunión que hubo la semana pasada, en donde el presidente Jerome Powell pues mandó el mensaje de que pues el objetivo de la inflación es 2%, pero que no les va a estar importando tanto, que más bien lo que les va a importar es un promedio de inflación de 2% para los próximos trimestres, no un objetivo puntual de 2%, sino en promedio. ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar aceptando niveles de inflación mensual de arriba del 2%, y en donde la prioridad va a ser mantener un mercado laboral robusto, esto es, mantener una economía que esté generando empleos, que esté aumentando el Producto Interno Bruto. Esa es la idea. Flavio, en las investigaciones que estuviste haciendo, habíamos estado mencionando lo de la caída de la recaudación. Veo que generaste y analizaste una gráfica sobre la recaudación del impuesto al valor agregado.
Así es. Tenemos una gráfica que nos muestra la recaudación del IVA, del impuesto al valor agregado, desde el 1990 al 2020.
Exacto.
Esta gráfica refleja la recaudación específicamente para el mes de julio. Podemos observar que hubo una caída totalmente vertical del 19.5%. O sea, es una caída dramática de recaudación, lo cual refleja la falta de apoyos tanto al consumo como a las pequeñas y medianas empresas. Al final de cuentas, esto va a generar una deuda importante en las finanzas públicas y lo que el gobierno pretendía, que era no adquirir un mayor nivel de deuda, pues lo va a terminar realizando de alguna forma u otra para poder realizar la financiación de sus programas, de su actividad operativa, y al final de cuentas nos vamos a quedar endeudados y con una capacidad productiva pues prácticamente destruida, ¿no? En gran medida. Entonces, creo que la estrategia que se está implementando desde la administración pudiera mejorar, si es que la hay, porque pareciera que no hay estrategia y eso nos va a terminar golpeando a todo el país en su conjunto, ¿no?
Qué importante lo que mencionas, Flavio, de que no solamente es que se esté cayendo verticalmente el Producto Interno Bruto en nuestro país, no solamente es que se esté cayendo la economía, sino que se está perdiendo la capacidad de producción. Esa capacidad de producción se ha destruido y eso nos va a costar en tiempo, en monto, y la recuperación va a ser pues más dolorosa, ¿no? Eso hay que subrayarlo. Adelante, mi estimado Flavio.
Así es. Bueno, lo que se esperaba es que la recuperación fuera en modo V, una recuperación no tan profunda y rápida. Sin embargo, estamos observando que probablemente va a ser una recuperación en forma de U, profunda y lenta, y eso pues nos va a golpear, va a ser larga la recuperación, y creo que esto refleja pues lo que comentaba, ¿no? La falta de una estrategia viable y la falta de acción, más que nada.
Sí, definitivamente. Aunque no quiera, el gobierno se está endeudando, pues porque está cayendo el PIB y como porcentaje del Producto Interno Bruto hay un crecimiento importante. Miren, cuando llegó este gobierno a tomar posesión, la deuda interna y externa pública era alrededor de 10 billones de pesos. En este momento anda en 12 billones 250 mil millones de pesos. Entonces, y eso que no tiene la intención clara de endeudarse este gobierno, que al final del día, pues va a tener que hacerlo para poder fondear ese déficit fiscal que se va a generar necesariamente. Baste de ejemplo mencionar lo que está pasando en Estados Unidos, y se espera que para finales de este año el déficit fiscal sea de 23 puntos del PIB y que el monto total de deuda, fíjense, sea de 144% del PIB. No les está importando esto, porque saben que en un futuro lo que se va a generar es crecimiento, y al generar crecimiento le das la vuelta a la deuda a través de una mayor recaudación. ¿Cómo ves, Juan Pablo, este comportamiento de la deuda? Ya habías hecho algunas precisiones. Es imprescindible hacer una reforma fiscal, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues bueno, yo creo que es imprescindible hacer una reforma fiscal por dos temas. El primero, por la captación y por la base de personas tanto físicas y morales fiscalizadas, ¿no? O sea, porque la ineficiencia del cobro de los impuestos es lo que nos lleva a estos problemas, ¿no? O sea, no deberíamos de estar peleándonos por subir los impuestos, pienso yo, sino por cobrarles impuestos parejos a todos. Y digo, muchos impuestos son progresivos, o sea que técnicamente no es parejo a todos. Pero yo creo que lo importante de hacer una reforma fiscal sería aumentar la base de personas fiscalizadas.
Bien dicho.
Para poder cubrir con esto. Y digo, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta deuda pública, no? Estamos consiguiendo dinero que no producimos, en teoría, porque sí se mueve la economía. Estamos consiguiendo dinero prestado para hacer inversiones, pero ese dinero no tendríamos ni siquiera por qué estarlo pidiendo prestado, ¿no? O sea, deberíamos de estárselo cobrando a quien a quien la Constitución establece que se le debe de cobrar.
Claro. Oye, en la investigación que hiciste, pusiste unas gráficas interesantes, no sé si las tengas a la mano, sobre los requerimientos financieros del sector público y el saldo histórico de los requerimientos. No sé si nos quieras comentar, Juan Pablo.
A ver, ¿no? Sí, aquí la tengo. Bueno, pues aquí en el artículo también es del periódico Excelsior, que es, pues, a ver si es la fuente que a mí me gusta.
Muy buena fuente.
Pues yo creo que el artículo menciona varias cosas que son muy interesantes. Primero, lo que ya comentabas, doctor, que el déficit fiscal está subiendo, que se estima que para lo que falta del año todavía nos falta otro billón de pesos para terminar el año ahora sí que con dinero, ¿no? Con dinero para gastar. Y en cuanto a los saldos históricos, una precisión que a mí me parece necesaria. El artículo comenta que en términos reales, comparado con el mismo periodo de enero-junio del 2019, ahorita llevamos un incremento en 300%, ¿no? O sea, nos estamos endeudando. Por eso ahorita que dijiste un gobierno que no tiene claro que se va a endeudar, por eso hice mi gesto, ¿no? O sea, no tenemos claro que nos vamos a endeudar. Entonces yo aquí le veo o de dos. O nos estamos endeudando sin saber que lo estamos haciendo. Digo, porque 300% a mí me parece un cambio alarmante, ¿no?
Alarmante.
300%, y si no hay una estrategia, o hay de dos, o hay una agenda por detrás, o estamos haciendo pura cosa muy mal hecha, por no poner adjetivos más fuertes, porque pues se nos está saliendo de las manos. Y ese crecimiento del déficit fiscal creo que no se está poniendo en inversiones que vayan a tener un rendimiento claro.
Aparte, esa es la cuestión, en donde pues escuchamos en el segundo informe del presidente, bueno, segundo informe entre comillas, porque es como el onceavo que ha dado, sigue subrayando sus proyectos faraónicos de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía, y que no necesariamente, como dice Juan Pablo, van a tener una rentabilidad socioeconómica, o mejor dicho, no necesariamente no la van a tener. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad de esos recursos que se están canalizando a estos proyectos es altísimo, definitivamente. Y por el otro lado, no tienes una estrategia clara en cuanto al ataque a la pandemia, ¿no? Y esto dificulta el crecimiento económico. Eso es lo que está haciendo muy complejo el presupuesto. Y dicho por las autoridades de la Secretaría de Hacienda, este presupuesto que se va a presentar la siguiente semana, el martes de la siguiente semana, pues es uno de los presupuestos más complejos de 20 años para acá, ¿no? Y el tono de hoy en la mañana del presidente, un tono un poco de tranquilidad, en el sentido de que el Banco de México, por ley, en abril del año que entra, tiene que mandar las utilidades que genera por la intermediación financiera, pues se me hace realmente un tanto optimista decir que pues van a paliar, ¿no?, las finanzas públicas, van a apoyar a las finanzas públicas, dado todos estos apoyos que se necesita en este momento, ¿no? Bueno, muy bien. Las investigaciones que realizaron, no sé si Sebastián o Alejandra, el que quiera, nos quisiese comentar alguna de las notas analizadas, Alejandra, de lo que hemos estado mencionando y que lo incluiste en tus investigaciones. Parece que tienes algún problema, ¿no? Con el internet. ¿Sí me estás escuchando bien? Si no, Sebastián.
Perdón, me escucho muy trabado y no escucho muy bien lo que estamos diciendo.
Si quieres, Sebastián, tú sí me estás escuchando un poco mejor.
Sí, perfecto.
Ok, excelente. Entonces, ahí hiciste un análisis sobre los recortes de personal, ¿no? Y las remuneraciones en junio, Sebastián. Aquí vienen los problemas que están teniendo las empresas en nuestro país, ¿no? Ante la falta de apoyo.
Sí, justamente es una nota del Financiero que habla sobre los recortes de personal que han estado disminuyendo en el mes de junio, pero si lo comparas con las pérdidas que ha habido de empleos a lo largo de esta crisis, pues es como nada lo que se está recuperando.
Claro.
Pero bueno, al final en este gobierno se celebra como una, porque vaya la alza. Y también menciona la nota que se espera que la recuperación total, o por lo menos que regrese a como estaba antes de esta crisis, podría tardar hasta 5 años. Y eso ligado con que las inversiones extranjeras y la confianza por parte de los inversionistas disminuyó también en el mes de agosto, y pues justamente no se generan nuevos empleos.
Sí, efectivamente, Sebastián. También una de las cifras que resaltaron en el segundo informe fue lo que mencionó el presidente López Obrador de la creación de cerca de 100,000 empleos en el mes de agosto, cuando, y aquí subrayando lo que estás diciendo, se habían perdido 1,100,000 a partir del mes de abril, ¿no? Con una recuperación de 100,000. Pero, pues, en realidad, hay que decirlo, jóvenes, son recontrataciones en su mayoría. No es que se tengan nuevos puestos, ¿no? Sino que ya se está, bueno, con la apertura paulatina que se está dando de la economía a partir del mes de junio, pues se está recontratando a la gente, o los trabajadores que les recortaron su salario se los están regresando a como estaba pues antes del mes de marzo, ¿no? Efectivamente, Sebastián. Muy bien. Bueno, nuestro productor Moisés nos está pidiendo un nuevo corte de estación, y en un minuto regresamos a su programa de diagnóstico económico, si les parece.
No te vayas. En un momento regresamos con el diagnóstico de la semana.
Media Lab es el laboratorio de medios de... A ver, ¿cómo que un laboratorio de medios? ¿Experimentan o qué onda?
¡Media Lab!
Nosotros experimentamos con cámaras, botones, compus y sonidos. Es más, si quieres escuchar nuestros experimentos, escucha Media Lab en Spotify.
Transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, en Valencia 102, primer piso.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
Soy Jesús de Ramona y les mando un saludo a todos los que escuchan Randy.
Hola, somos Daniel
y Yago de Autocinema, y les mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Randy.
Hola, nosotras somos I Am Johnny y les queremos mandar un saludote y un abrazo muy grande a todos los que escuchan Randy.
Lo más actual en
noticias, recomendaciones y entrevistas.
Nos puedes escuchar por Spotify y Apple Podcast como Randy.
No te despegues de Media Lab.
Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto.
Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Búscanos en Instagram como @medialab_up y descubre todo lo que tenemos preparado para ti.
Encuéntranos como Media Lab UP.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.
Continuamos con su consulta. Aquí está su diagnóstico económico.
Signos vitales.
Muy Muy bien, estamos aquí de regreso en su programa de diagnóstico económico. Pues se ha dado una salida de capitales, eso es un hecho. A partir del mes de febrero a la fecha, el INEGI ha estado monitoreando esta salida de capitales y México y Brasil, Flavio, están encabezando estas salidas de capital. Es inversión en cartera y parte de tu investigación tuvo que ver con cómo ha estado fluyendo estos capitales, ¿no? No sé si nos quieras comentar algo, mi estimado Flavio.
Así es, los mercados emergentes están sufriendo de salida de fuertes salidas de capitales. Están siendo liderados por Brasil y México. Entre febrero y julio salieron 16.342 millones de dólares del mercado de deuda mexicano. Un dato importante es que en marzo salieron cerca de 15.000 millones de dólares del mercado brasileño. Estamos viendo que marzo es el mes en el que más hubo salida de capitales de estos mercados emergentes. La tendencia ha ido a la baja. Vemos una recuperación de Brasil en los dos meses previos y en julio, vemos que vuelven a salir capitales de Brasil. Es preocupante, sobre todo porque parece ser que los inversores están acudiendo a activos más seguros y los mercados emergentes están sufriendo, ¿no? Si a eso le sumamos la incertidumbre política, la falta de Estado de Derecho y la mala estrategia de la pandemia realizada aquí en México, pues podremos observar que se dificulta aún más la atracción de capitales y eso generará en consecuencia un mayor costo de la deuda. Y al final de cuentas, pues todos perdemos, ¿no?
Definitivamente, Flavio, definitivamente. Me llamó mucho la atención el semáforo de indicadores cíclicos que analizaste y pues hay una mejora relativa, Flavio. Hay más variables que ya están dejando el color rojo para pasar al color amarillo. No sé si quieras puntualizar esta parte. Son buenas noticias, ¿no? Por ese lado.
Así es, también tenemos buenas noticias. Tienen mucho que ver con la reactivación económica estadounidense y por consecuencia la mexicana. Vemos que la actividad económica ya cuenta con una tendencia positiva. Ya está cambiando de tendencia. Los últimos prácticamente... el último año prácticamente estuvo en una tendencia negativa y ya estamos viendo, como les comentaba, esta tendencia positiva y no solamente en la actividad económica, también en la actividad industrial y por consecuencia de la reapertura económica, de la reapertura industrial, sobre todo del sector industrial automotriz de Estados Unidos, que por consecuencia reactiva nuestra actividad industrial automotriz. También tenemos ingresos al por menor con una tendencia positiva y al final de cuentas eso es bueno.
Déjame hacer un paréntesis en esta parte interesante que estás comentando del sector automotriz. Ya se está diciendo en algunos corrillos financieros que el sector automotriz es el nuevo petróleo de nuestro país, ¿no? Acuérdense que en los años 80 del siglo pasado, la economía mexicana estaba sustentada en dos commodities, en la parte del petróleo y en la parte del turismo. Hoy en día, el dínamo del sector automotriz es clave para el impulso de la economía, como bien mencionas, y está eslabonado, ¿no? Es parte de esta cadena de valor con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Esas cadenas que inician en Ontario y acaban en Puebla, Flavio.
Es correcto, y esto derivado de en gran medida por el T-MEC. Hay que puntualizar, no va a ser suficiente contar con el T-MEC. Necesitamos tratar de crear más zonas económicas especiales, tal vez zonas francas, buscar la creación de clusters, de más clusters, para que puedan competir nuestras empresas, para atraer inversión extranjera directa y podamos ser más competitivos. Lamentablemente no vemos ese fomento actualmente, no vemos una estrategia clara para la creación de zonas económicas especiales, no se está viendo, y lamentablemente eso nos va a pegar, porque todos los países están compitiendo por atraer inversión, y más bajo estas circunstancias, ¿no? Que pues la inversión en cierta medida sí se ha detenido, se ha ralentizado. Entonces, pues si no aplicamos políticas amables con esta inversión extranjera directa, pues nos vamos a ver en serios problemas. Como lo comenté, no es suficiente contar con el T-MEC. Necesitamos acompañarlo de políticas que incentiven la inversión extranjera directa para convertir al país en un país más competitivo y generar empleo y dinamismo económico.
Definitivamente, y la confianza es bien importante, la certeza jurídica, un Estado de Derecho, para que se reactive esta confianza. No sé si ya me puedas escuchar un poco mejor, Ale. Parece que hiciste alguna investigación sobre la confianza, ¿no? La confianza en el mes de agosto. ¿Por qué no nos comentas algo de cómo reportó el INEGI el índice de confianza en agosto?
Sí, claro. La confianza, pues, o sea, justo se dice que la confianza privada, pues, en el curso de la economía nacional y el desempeño de sus empresas, pues, decreció durante agosto en todos los sectores económicos, y por lo mismo, pues, sucedió con la expectativa de aumentar la producción o las ventas.
Efectivamente, semáforo que ya comentaba Flavio está incluyendo, aparte de los componentes cíclicos del indicador, incluye la confianza empresarial y la confianza del consumidor. Lo que pasa es que la encuesta de la confianza del consumidor no la ha podido realizar el INEGI, porque no está pudiendo hacer las entrevistas cara a cara para esta parte de la confianza del consumidor, pero lo ha hecho por teléfono, y es muy interesante esto que menciona también Alejandra de la confianza de los empresarios, que pues sigue en rojo, ¿no? Tú lo puedes ver en el semáforo que analizaste, Flavio, cómo la confianza empresarial al mes de agosto sigue en rojo, y quiere decir que está decreciendo y sigue por abajo de su tendencia a largo plazo. Contrariamente a las otras variables que ya mencionabas, Flavio, que ya están en amarillo, que son este color que está reflejando, que sigue por abajo la tendencia de largo plazo, pero ya están creciendo. Entonces es muy importante este aspecto. Fíjense que otra de las cifras que sacó el INEGI es, y ahorita que Flavio hablaba de los clústeres, el clúster de electrodomésticos en nuestro país está teniendo ventas importantes, los electrodomésticos. Por ejemplo, la venta de refrigeradores, la venta de aire acondicionado, ha tenido crecimientos importantes durante el confinamiento. Las familias mexicanas compraron refrigerador o lo cambiaron ante la situación del confinamiento, lo cual pues se me hace interesante, ¿no? Cómo se fueron preparando las familias mexicanas y se siguen preparando, por supuesto, porque todavía no acaba esta parte, ¿no? Muy bien, ¿algo más del semáforo, Flavio, que quieras comentar?
No, pues yo creo que por mi parte sería todo. Solo me llama mucho la atención el indicador de confianza empresarial. Vemos que inicia con una tendencia negativa a finales del 2018, y esta tendencia negativa es más pronunciada a finales del 2019. Entonces pareciera que el gobierno está mandando señales al sector empresarial que no son las más adecuadas, y este índice es reflejo de eso, ¿no? Entonces, sería bueno que el gobierno empezara a analizar los efectos que tienen las políticas en la economía, en el sector empresarial, y también evaluar las afectaciones que puede llegar a tener en la economía, ¿no? Que al final de cuentas, muchas veces están en una situación vulnerable son los más afectados, ¿no?
Efectivamente. De acuerdo. Oye, Juan Pablo, en tu investigación también hiciste un análisis de las expectativas por trimestre, Juan Pablo. Eso me pareció muy interesante, en donde algunos analistas económicos, ¿no? Igualmente con esta buena, es confiable, la fuente del Excelsior. No sé si nos quieras comentar esta gráfica que pusiste sobre, y está actualizada el 2 de septiembre, ¿no, Juan Pablo?
Bueno, la nota fue efectivamente del 2 de septiembre y toma la última encuesta que hizo el Banco de México, que según yo no es a septiembre, según yo es todavía de agosto.
Sí,
expectativa para el cuarto trimestre de agosto. Bueno, pues lo que pronostican para empezar es pues lo mismo que comentábamos hace un momento, el tema de la recuperación del PIB, ¿no? Que bueno, ya no lo que señalan como un gran logro, no sé si debamos verlo así, pero lo señalan como un gran logro, es que ya no siguió disminuyendo o ya no siguió creciendo la contracción del PIB para la expectativa del último trimestre, ¿no? Ya se mantuvo en lo mismo que la encuesta anterior, que era 9.90. Es una contracción, creo, importante, ¿no? Porque si nos mantuviéramos con esos números, pues tendríamos una crisis durísima para dentro de 2 años. Lo que comentan más adelante es que se espera que haya un rebote en la actividad, un rebote de 2.95, ¿no? Que volvamos otra vez recuperando un poco con esto del regreso a las actividades, el regreso a las operaciones normales o de la nueva normalidad.
Okay.
Se espera que haya una recuperación de 3 puntos porcentuales. Se me hace que es bueno, digo, marca una tendencia hacia mejor o hacia menos peor, por lo menos. Y sí,
definitivamente.
Y bueno, pues más adelante también comenta el tema de las inversiones, ¿no? Tristemente, todos los encuestados, pues bueno, no todos, la mayoría, el 83% advierte que no es un buen momento para realizar inversiones.
Ok.
Yo creo que
natural
con lo que está pasando. Sin embargo, yo creo que ahí es donde le toca al sector empresarial salir a brillar y hacer inversiones en, pues sí, en planes de negocio, en activos, en cosas que a pesar de la situación que tenemos, pues puedan, si bien con algo de riesgo, digo, todas las inversiones tienen riesgo, pero si bien con algo de riesgo, pues pudieran hacer o tener un impacto significativo en estas cifras, ¿no? Contradiciendo lo que dicen los especialistas. Lo que sí, también más adelante dice que algunos, o bueno, la mayoría, como decía, comentaron que no es un buen momento para invertir. Se están, claro, perdiendo muchísimos empleos y definitivamente todos tajantemente dicen que no es una buena, que el clima de inversión no es bueno, ¿no? Pudiera ser, el 31% dice que va a empeorar, pero pues yo creo, como decía, ¿no? Yo creo que aquí es tema de que el sector empresarial se ponga las pilas, pero solo el 20% de los encuestados respondieron que creen que mejorará durante este periodo del cuarto trimestre, cosa que pues, se me hace triste, ¿no? Digo, pensando que hay países donde si hiciéramos este análisis, pues por lo menos el doble de las personas tendrían una visión más optimista, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? Por lo menos el doble. Y volvemos a como empezamos el programa de hoy. Estos apoyos son clave, estos apoyos a las empresas, ¿no? El presidente Macron le paga el recibo de la luz a las familias en Francia. Eso también hay que subrayarlo. Situación que, pues, que no ha sucedido aquí en nuestro país, ¿no? Vemos la tremenda situación de las líneas aéreas, por ejemplo, ¿no? El despido de cerca de 264 pilotos de Aeroméxico, pues es muy doloroso. Y, pues el apoyo que pidió Aeroméxico no se le dio y tuvo que acudir a Estados Unidos para conseguir un préstamo de $1,000 millones, ¿no? Que ya lo están aplicando y que ojalá salga adelante la línea aérea que nos distingue, ¿no? Como país. Bueno, muy bien, estimados, pues ya llegamos al final de su programa de diagnóstico económico. Yo creo que estuvo muy interesante el diagnóstico económico que hicieron de la semana, y lo que me resta es primero agradecerles por estar en el programa y invitarlos a todos a que nos sigan los jueves a las 13 horas en su programa de diagnóstico económico. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, que estén muy bien, ¿eh?
Hasta aquí su receta económica. Lo esperamos en su próximo diagnóstico económico. Hasta entonces.
Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
Estamos conectados. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
Media Lab.
Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos.